La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Se lesiona Lionel Messi y es baja para la gira del Barcelona por Estados Unidos. Y como siempre, los que sufren son los que pagan los boletos. América es noticia por todos lados. La lesión de Castillo, la venta de Uribe, la actuación de Giovanni y la gran victoria ante Tijuana. Veracruz sigue siendo la vergüenza del fútbol mexicano y el colchón de salvación para Chivas. Fidel Curi debe comenzar ya mismo a ahorrar dinero. Sigue ardiendo el mercado de pases a días del cierre. Chucky Lozano, James Rodríguez, Paulo Dybala, Paul Pogba y hasta Antoine Griezmann son noticia.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Es Así, punto. Comenzamos una nueva semana. Hoy lunes 5 de agosto, 12 del mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos. 11 de la mañana y 2 minutos en la Ciudad de México. Y 9 y 2 minutos en el Pacífico, en el sector oeste de los Estados Unidos. Comenzando con muchísimas novedades. Comenzando la nueva semana con la previa del fútbol que tendremos. Con el tema de cierre del libro de pases en Europa y también con las jornadas del fútbol que existió durante este fin de semana en Latinoamérica. Y con la noticia que nos enterábamos hace unos minutos atrás relacionada con el tema de Lionel Messi. Primero decirles que si quieren mandar su mensaje lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Es Así y Punto o a través de la cuenta de Twitter @PereiraESPN. Este miércoles juega Barcelona contra el Napoli, un partido amistoso en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami. El sábado vuelven a jugar los mismos equipos en la ciudad de Michigan, otro partido amistoso. En esto venía Estados Unidos a recaudar dinero, a juntar plata. Bueno, hoy nos enteramos a primera hora que Messi, quien casualmente hoy se reincorporaba a los entrenamientos tras las vacaciones de verano, después de la Copa América, merecidas vacaciones, se retiró del entrenamiento con una molestia en la pierna derecha. Le realizaron pruebas y mostraron que tiene una lesión de primer grado en el sóleo. De esta manera, Messi se va a quedar en Barcelona haciendo la recuperación y no viaja a la gira del equipo por los Estados Unidos. Lo cual, bueno, habrá que ver qué pasa y si Messi está listo para lo que va a ser el arranque de la Liga Española el próximo 19 o 20, dependiendo qué día juega el Barcelona, del mes de agosto. Contra el Athletic de Bilbao es el primer partido de Barcelona en esta nueva Liga Española temporada 19-20. Yo la verdad no le creo. Voy a ser sincero. No le creo al Barcelona. No le creo de esta lesión. Que de repente algo tuvo, vaya a saber. ¿Ya llegó lesionado o no? Se lesionó hoy. ¡Qué casualidad! Hoy vuelve de los entrenamientos y hoy se lesiona. Acá simplemente la especulación de Hernán Pereira, le voy a decir especulación de Hernán Pereira porque nadie me llamó por teléfono, nadie me dijo, Hernán, está pasando esto y de repente estoy diciendo una estupidez grande, grande como todo el planeta, porque puede ser y es posible que diga una gran estupidez, pero no le creo a Barcelona. No le creo a Messi. Acá no querían desgastar a Messi teniendo que viajar a Estados Unidos, teniendo que jugar un partido el miércoles, teniendo que viajar de Miami hasta Michigan, teniendo que jugar un segundo partido el sábado, teniendo que regresar y tomarse otro vuelo de América a Europa, lo que genera un desgaste físico para un futbolista que viene de vacaciones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es lo correcto cuando uno regresa de vacaciones? Comenzar a trabajar aspecto físico y no ya subirlo a un avión y no ya dos partidos amistosos, con lo que lleva para el cuerpo humano ya de por sí el desgaste de un cambio de horario, cambio de clima, porque la temperatura de Barcelona no es la misma temperatura de Miami, por más que hay verano en ambos sectores, Michigan es diferente. Entonces, es un desgaste para el cuerpo humano. Cuando hoy a Messi, Barcelona quiere cuidarlo. La especulación, y lo vuelvo a decir, quizás estoy orinando fuera del tarro, pero no le creo al Barcelona, no le creo a Lionel Messi. Lo veo más invento del Barcelona que del propio Lionel Messi. Y el Barcelona sabe que lo tiene que cuidar a Messi, porque sigue siendo el diferente del equipo. Habrá llegado Griezmann, tendrán buen plantel, tendrán a Suárez, habrá que ver qué pasa con Coutinho y con el resto de los jugadores. Pero no hay mejor manera de ganar un campeonato como la Liga Española comenzando con el pie derecho. Y ganar los primeros 2-3 partidos para un Barcelona es acomodarse ya como primero, como líder. Con un Real Madrid que tambalea, que deja dudas. Y para llegar bien a ese arranque, bueno, que los futbolistas estén en buenas condiciones. Y para que estén en buenas condiciones, hay que cuidar al diferente, al mejor. Por lo cual no me extrañaría que lo de Messi sea un invento o una exageración del Barcelona. ¿Para qué? Y bueno, para que Messi no se lo desgaste físicamente. Porque el objetivo de Barcelona no es mostrar a Messi por todo el planeta. El objetivo es tener una buena temporada. Y la buena temporada comienza contra Bilbao, pero termina en lo que va a ser Champions. Porque el Barcelona tiene como objetivo Champions. Y eso va a ser el año entrante. Y lo que se vaya desgastando físicamente este comienzo de temporada va a ser fundamental cuando cierre la misma. Pero la gente ya compró los boletos, la gente va al estadio igual, la gente, algunos ni se enteran, otros simplemente, bueno, ya está, me tocó ir, y alguno que otro, si de repente queda algún boleto disponible, si es que queda, y tengo dudas, habría que preguntar a la producción para que averigüe, alguno dirá, y no voy. Perfecto, no voy porque no está Messi, no voy a comprar boleto. Pero es el 1 por 1000, no llegamos ni al 1%, el 1 en 10.000. Eso no afecta lo que va a recibir Barcelona, que seguramente ya tenía todo planificado con los propios organizadores que son cómplices de esto. No tengo dudas. Pero es el precio que usted paga, porque usted paga mucha plata para ver al Barcelona y para ver a Messi. Y por eso viene a Estados Unidos. Por eso México juega en Estados Unidos. Porque juega contra el equipo de Redford, el que dirijo yo, y van 60.000 personas, 80.000 personas. Y viene Barcelona y van 80.000 personas. Y viene el Real Madrid y van 100.000 personas si pudiese un estadio convocar 100.000 personas. Aunque haya 11 camisetas blancas corriendo y los que estén con, los que estén sea el equipo de ESPN Deportes Radio con la camiseta. Pero es el Real Madrid. El Real Madrid, señores, veamos al Real Madrid. Entonces, bueno, la demanda ocasiona estas situaciones. El gasto de entradas, que a veces se abusa de la gente, se le abusan en precios muy altos, lleva a esto. El otro día me dice alguien que me quería contactar con alguien del Barcelona, un amigo, no, porque es importante que hables con una persona del Barcelona. Digo, bueno, perfecto, que me llame y veré a ver qué es lo que tiene, por algo está interesado en hablar, pero no de las personas importantes. Y me pregunta casualmente, ¿vas a ir al partido? Dije, no, no me interesa ir al partido. Es un partido amistoso. A Messi lo he visto cantidad de veces, al Barcelona cantidad de veces. Lo veo por televisión. No me interesa ir a ver un Barcelona-Nápoles cuando es un partido amistoso para cumplir con la gente. Prefiero ver un partido por puntos. Un partido con algo en juego. El comienzo de un campeonato. Y no estos encuentros. Pero son gustos. Algunos sí. Con tal de ver a un Barcelona pagan lo que pagan. Cifras que están por encima de lo que se pagan las propias ligas locales. Yo les recomiendo a cualquiera que va a pagar dinerales como se pagó en aquel Real Madrid-Barcelona, unas cifras que estaban arriba de los $1,000 por ver a Messi y por ver a Cristiano y por ver ese clásico Barcelona-Real Madrid, que se paguen un pasaje a Europa, pasen un fin de semana en Madrid o en Barcelona y ver un partido de verdad, por puntos, contra cualquier equipo. Y conozcan el Santiago Bernabéu, conozcan el Camp Nou, conozcan la ciudad y pasen y gastan de repente la misma plata. Hablando de Messi, no lo comenté en este programa, la sanción de Conmebol de 3 meses a Lionel Messi por haber insinuado, por haber dicho que la Conmebol era corrupta. Y digo haber insinuado en el sentido que él dijo, no vamos a entrar en esta corrupción. Le digo algo, la sanción es una sanción muy leve, porque le hacen otro favor a Messi y a Barcelona. De agosto 3 a noviembre 3 meses no podrá jugar con la selección argentina. De agosto 3 a noviembre 3 habrá solo partidos amistosos. En la fecha de septiembre y en la fecha de octubre. Ya para noviembre podrá ser parte de dichos partidos amistosos. Lo cual se va a perder 4 amistosos. Un favor le hacen a Messi y un favor le hacen a Barcelona. Otra ridiculez de la Conmebol que termina siendo cómplice de todo esto. Es cómplice de esto la propia Conmebol. Al dar esta sanción. Si yo le pregunto a cualquiera, a usted, que puede ser futbolista, a su hijo que puede ser futbolista, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere? Y escuche la pregunta, olvídese del tema Messi. ¿Qué prefiere? ¿Que le den 3 meses de sanción o 3 partidos de sanción? Todo el mundo dice 3 partidos. Prefiero 3 partidos que 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Porque 3 partidos, ¿qué me generan? Y que aumente 3 semanas. 3 semanas que me pierdo con 3 partidos. 3 meses, bueno, una cantidad mayor de partidos. Acá, la situación llevaba todo lo inverso. Si a Messi le daban 3 partidos, eran 3 partidos oficiales, no podía jugar el segundo partido de la eliminatoria, porque no juega la fecha 1 porque fue expulsado ante Chile, lo cual no jugaba tampoco el segundo partido y los 2 primeros partidos de Copa América. Por eso era mucho más agresiva la sanción de 3 partidos en vez de 3 meses. Pero cuando a uno le preguntan, luce los 3 meses más fuerte que los 3 partidos. Y en esto, la Conmebol termina siendo parte de este circo del fútbol sudamericano. Aunque voy a decir algo, la sanción es muy leve, es verdad. Pero Messi dijo una gran verdad. Dijo una gran verdad, porque la Conmebol es corrupta. No tengo dudas ninguna que son unos corruptos los dirigentes de la Conmebol. Y unos incompetentes dirigentes. No tengo ninguna duda que lo son. Ahora, qué bueno que habló, porque me alegro que haya hablado. Que Messi no se haya callado y no haya demostrado ser lo que la mayoría quiere que sea, un pecho frío que no pierde y no pasa nada. No, pierde y se va caliente. Se va caliente y se va enojado. Y que se va enojado porque le corre la sangre, porque tiene bronca. Y tenía bronca por ese arbitraje pésimo favoreciendo a Brasil en el partido contra Argentina. Y después lo que pasó contra Chile y la expulsión y toda la historia que conocemos de Copa América. Lo cual me alegro que haya hablado. Y al fin y al cabo ahora pareciera que nadie puede hablar. Que el que habla termina siendo sancionado. Porque los periodistas en Latinoamérica, la mayoría no pueden hablar de dirigentes. Porque los que hablan de dirigentes son castigados, sancionados y se quedan sin trabajo, muchos de ellos. Y me consta. Los jugadores no pueden hablar porque son castigados. Los técnicos tampoco. Entonces nadie habla. Nadie habla. Nadie critica a Alejandro Domínguez. Solo lo hace Chilaver. Y Hernán Pereira, aquí, en Es Así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es Así y punto.
Hay un mensaje, dice Julio Ayala. Lo felicito, Pereira, porque cuando así hace sus análisis en sus comentarios, tú te quitas la camiseta de tu país y criticas lo que tienes que criticar. Pocos periodistas como tú. Gracias, muy amable. Mire, Julio, esto lo he dicho muchas veces. Yo busco frente a un micrófono ser un gran periodista, no un gran hincha. Si soy hincha, para eso voy a la cancha, me quedo con mis amigos, voy al club de hinchas, a la filial de River, de Argentina. No, trato de ser un buen periodista. Y tengo la capacidad de analizar sin ponerme la camiseta. No necesito ponerme la camiseta para analizar. Algunos mensajes. Dice Francisco, ¿qué opinas del triunfo de River contra Lanús? Vi el partido. Sin dudas, River juega excelentemente bien. Jugó muy bien Francisco. River metió 3, podría haber metido 4, 5, 6. Rossi termina siendo figura. Ulises de la Cruz que desperdicia un penal. Ya, y esto lo dije con la América un par de veces, con otros equipos. Los jugadores, terminemos de picar la pelota, de buscar hacer el gol diferente. En un penal hay que pararle fuerte arriba y al lado del palo. Ese es el remate. Ulises de la Cruz de gran pegada hizo la estupidez de querer picar la pelota y en un partido que estaba 2-0 desperdició ese 3-0 que liquidaba el partido. Y que al fin y al cabo mantenía a Lanús con vida. Porque si Lanús metía un gol, se metía en el partido. Pero jugó bien River. Encontró algo que no había tenido, que tampoco tiene la capacidad que tiene que tener un equipo. Contundencia. Borré le cuesta mucho hacer goles, independientemente que hizo uno de penal. Armando Problemas, con ese nombre me imagino, Armando Problemas. A mí también me pasó por la cabeza, recuerde, piensa mal y acertarás. Luis Moreno, me alegra que periodistas como usted, futbolistas como Messi y el retirado Chilaver se atrevan a apuntar a los corruptos dirigentes del fútbol. Ojalá más se le unieran. Dice Carlos, la mayoría sabemos que hay corrupción en todos lados, pero Messi necesita tener pruebas de lo que afirmo. A mi parecer, Messi fue un mal perdedor frente a Brasil y Chile. La Conmebol, miedosa de perder millones al no dar la sanción que se merecía el argentino. Ahora le voy a comentar, Carlos. Y dice Luis algo que me decía que iba a pasar apenas ayer compré los boletos. Oh, lo lamento, Luis. Los compró ayer y hoy se entera lo de Messi. Le digo, Carlos, en cuanto al tema de... Muchos dicen, necesitan tener pruebas. Y es dificilísimo tener pruebas. Si usted y yo estamos en una mesa y usted deja $100 y de repente usted se para y se va y cuando vuelve los $100 no están y está usted y yo en el cuarto, no hay nadie, usted no tiene pruebas que los $100 me los robé yo. ¿Pero dónde están los $100 si no hay otra persona? Me los robé yo. Entonces a veces usted digo, no hay pruebas. ¿Por qué me acusa si no hay pruebas? A veces uno no necesita las pruebas, pero es muy claro ciertos aspectos. Ahora, un mal perdedor. Yo le digo lo siguiente. Sí, Argentina, la sensación que con Brasil ese partido lo perdía. Pero el arbitraje fue exageradamente localista. Groseramente localista. Ese arbitraje de Argentina, voy a Argentina-Brasil más que todo, ¿no? Fue muy localista. Al punto que hay dos jugadas claras que el árbitro no quiere recurrir al VAR. Que después daba o no daba el penal, bueno, vamos, esa parte. Entonces fue grosero lo que pasó en ese partido. Entonces da para pensar mal. Y hay que hablar. Hay que hablar frente al micrófono. Señores, América es noticia por todos lados. El América de México. Mateus Uribe ya está en Portugal. Se va al Porto. Dijo antes de irse, Porto se caracteriza siempre por tener grandes jugadores. Y es un equipo que te permite llegar posteriormente a otras ligas. Que tengo dudas que le alcance a Mateus Uribe para llegar a otras ligas. Es decir, que el Porto sea el trampolín para luego saltar a España o a Inglaterra o a Italia o a Alemania. Tengo dudas. De repente lo hace. Es una responsabilidad grande porque es un equipo con muchos pergaminos, donde la responsabilidad y exigencia es alta. Es un nuevo objetivo y espero cumplir mis logros. 4 años firmó Mateus Uribe. La transferencia se menciona que estaría cercana a los 9 millones de euros. Supera los 10 millones de dólares. Una América que, si mal no recuerdo, pagó cerca de 4 o 5 millones por el futbolista. Algunos me dicen 6. Pero bueno, que le ganó plata, le ganó plata. Va a tener la misma camiseta, el mismo número que tenía Héctor Herrera, la 16 Mateus Uribe. Es un gran paso en su carrera. Ahora tendrá que jugar Champions y buscar consolidarse un equipo como el conjunto portugués. Y esto le tiene que servir a muchos equipos de México, donde tienen la fortuna de contar, como América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, con empresas que detrás colocan mucho dinero. Que es a diferencia de los clubes que trabajan con socios. En México no trabajan de esa manera. Entonces, una cervecera, una televisora, una cementera pone y pone dinero. Pero qué importante que sepan que hay otros caminos para ganar dinero. Que es a través de esta venta de jugadores. Compran en Latinoamérica, venden en Europa. Compran en Latinoamérica, venden en Europa. Y un negocio que hoy lo pueden hacer equipos donde no logran sobresalir como planteles, y me refiero a un Querétaro, a un Puebla, a esos equipos que tienen que empezar a comprar bien para luego vender y sacar esa diferencia. O vendérselo a la América o a un Cruz Azul. Pero comprar correctamente y no traer, que a veces traen cualquier futbolista ya cerca del retiro o a los 29, 30 años. No, apostar a este mercado que se abre en México. Así como se fue Marchesín, así como se va Mateus Uribe, porque los equipos latinoamericanos, los equipos de América del Sur, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, viven de transferir futbolistas. Ese es el gran ingreso, algo que tendrá que incorporar México. Lo de Nico Castillo, bueno, lesión de peroné, se sometió a una intervención quirúrgica, tiene fractura de peroné que sufrió el sábado, cerca del final del primer tiempo, cuando choca con el portero, Gibran Lahoud, 12 semanas de recuperación, una baja durísima para la América, que ya perdió a Marchesín, que se le va a Mateus Uribe y ahora se le va a Nico Castillo, un arquero, un volante y un delantero. Peor no puede estar en las cosas. Para fortuna el equipo jugó muy bien, ahora vamos a hablar de cómo jugó. Pero atención a lo que dijo Gerardo Meraz, el doctor Gerardo Meraz, que trabaja casualmente para ESPN Deportes, y opinó lo siguiente sobre la lesión de Nico Castillo. Presten atención.
Analizando las imágenes, me sorprende cómo una vez que ven las imágenes de la lesión, y el jugador
sigue jugando.
Claro. Esto es prácticamente inconcebible e irresponsable desde mi punto de vista muy personal, porque si se revisa adecuadamente al jugador, en ese momento se puede hacer un diagnóstico presuntivo y decir, no hay que arriesgar más al jugador. Probablemente Nico Castillo tenía una lesión hasta antes de que lo sacaran en forma definitiva del partido, una fractura de peroné incompleta, es decir, la fractura no estaba inestable. Al momento de reintegrarlo otra vez al partido, se completa la lesión o se agrava la lesión y es cuando tiene que salir. Esto es lo que tenemos que evitar y preocuparnos un 100% de la integridad del jugador. Pero en mi experiencia con este tipo de lesiones, él puede estar de vuelta en 2 meses. Prácticamente estaría de vuelta a mitad de temporada. O sea, Nico Castillo todavía podría volver sin ningún problema a jugar en esta temporada en alrededor de 2 meses. Ese es mi punto de vista.
Ahí hablaba, o sea que el problema de la lesión ya lo arrastraba y se empeoró con la presencia en el partido frente a Tijuana. Ojo, acá una alerta para los médicos del equipo del América. Ahora es verdad, habla de 2 meses, ¿vuelve en el actual campeonato? Sí, vuelve. 2 meses, 8 fechas, 9 fechas. Y hablamos más o menos, 2 que se jugaron, 9 más 2, 11. 11 fechas del... no, 3 que se jugaron, lo cual ya son 12. Hablamos de un campeonato donde va a entrar en la recta final de la etapa regular, para estar en buena forma para la liguilla. Llega justo, porque reaparecer después de 2 meses no quiere decir que va a reaparecer como estaba ahora. Es decir, tiene que recuperar el ritmo, el nivel futbolístico, el estado físico. O sea, es todo un trabajo que hay que hacer. Lo cual eso a veces termina pasando factura y quizás hasta no pueda tener el nivel que se espera Nico Castillo en el actual campeonato. Los tiempos juegan a su favor, pensando en la liguilla, que sería el momento más alto, pero es una complicación. Ahora, América jugó bien, porque le pasó por encima, lo atacó por todos lados. Buen partido de Giovanni Dos Santos, con la definición y con la asistencia que le pone a Renato Ibarra para el 2-1. Golazo el de Guido Rodríguez, golazo, cómo le pegó el volante central, donde la terminó clavando. Viene el América. Y aparte hay una cuestión importante. América hace el gasto, le cuesta, consigue la apertura a 15 minutos del final. Se lo empata Camilo Zambeso con el error de Aguilera. Pero el América se recupera, no pierde, no, anímicamente no se cae abajo un equipo que a 9 minutos del final empata en un partido. Lo fue, lo buscó y consigue la diferencia y después ampliar ya sobre el final. Justa victoria del América, que pese a las ausencias pisa fuerte en este arranque de campeonato. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Hoy el periódico La República en Italia hace referencia a que James Rodríguez será cedido nuevamente a un equipo, en este caso el Napoli. Parece que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con su colega Aurelio Di Laurentiis del Napoli, acordaron la cesión de James. Sí, el equipo del Real Madrid no lograba transferir al colombiano antes del 15 de agosto. Fecha que todavía no se concretó, 15 de agosto, estamos a 10 días del 15 de agosto. Pero parece que el Real Madrid dijo, perfecto, si no lo vendo, lo cedo. El Napoli está esperando. Recordemos que había interés del Atlético de Madrid y del Olympique de Marsella. Claro, el Real Madrid no quiere hoy reforzar a un Atlético de Madrid que se reforzó para este campeonato, que le metió 7 en un partido amistoso, que va a ser un rival directo, por eso no quiere reforzarlo. De ahí la opción que aparezca el Olympique o algún otro equipo. Ellos, Real Madrid me refiero, en la transferencia, en el interés que han mostrado por Paul Pogba, le ofrecieron al Manchester United pagarle 30 millones de dólares más James Rodríguez. El United dijo no, muchas gracias, no nos interesa. Lo cual todos los caminos indican que James va a terminar en el Napoli. Y bien por James. Porque la semana pasada escuchamos a Zidane cuando le preguntaban sobre James Rodríguez y no decía nada. Era más un no que un sí. Era más un, no sé, todo es posible, está aquí. Pero nunca, nunca escuché a Zidane diciendo qué bueno que regrese James. Vamos a hablar con James. Nos vamos a poner de acuerdo. Lo voy a recuperar. Va a tener el nivel para ser un jugador titular o suplente. No, nunca lo dijo. O sea, Zidane no le interesa a James. Para estar en un equipo que no le interese, con un técnico como Zidane, mejor es irse. Lo cual, todos los caminos llevan al Napoli. Una buena oportunidad, porque el Napoli puede ser titular indiscutido, talento tiene James, tendrá que ajustar algunos aspectos del compromiso. Y encima, tiene un técnico, porque él muy susceptible al tema técnicos. Y hay técnicos que, por alguna razón, hay mensajes que le caen mal y ya no funciona James, con dichos, con algunos técnicos. Con Ancelotti ya funcionó en el Real Madrid, lo cual es ganancia para el futbolista colombiano. En el Real Madrid no puede seguir. Ojalá por él se le dé el Napoli. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Una vergüenza lo de Veracruz este fin de semana perdiendo ante el Necaxa 7-0. 7-0. Así perdió Veracruz. Una vergüenza, realmente. Ya está último en la porcentual. Este campeonato le falta muchísimo. Se puede perder, se puede ser goleado, se puede tener una mala tarde, pero comerse 7. Un equipo sin alma, un equipo sin ideas, un equipo sin rebeldía. Yo voy a decir algo que algunos sabrán interpretar y entender. Si soy un defensor, me como uno, me como dos goles, me como tres. Cuando ya estoy con el cuarto gol, por lo menos meto una patadita. Por lo menos le digo a los delanteros rivales, me estás bailando. En la próxima, pasa la pelota, pero el jugador no pasa. O sea, le marco la cancha de alguna manera en aspecto físico cuando lo futbolístico me está superando. Y trato de decirle, ya está, listo, me estás gozando en la cara. Solo terminó el partido con una sola amarilla. Una sola amarilla. Para Ángel Reina, que encima no es ni defensor. O sea, ni una patada da este Veracruz, intentando no ser humillado. Fue humillado con un 7-0. ¿Qué dijo Enrique Mesa, el técnico de Veracruz? Que merece mucho respeto Mesa, ¿eh? Mesa no es el responsable ni el culpable de esto. Tiene su culpa. Pero acá es una institución que hace años que viene haciendo mal las cosas. Es culpa de Veracruz y de la propia Federación Mexicana por permitir lo que permite, que pagando se mantiene la categoría. Ojitos Mesa, acá está.
Pero de ninguna manera me siento avergonzado. Es un buen grupo de jugadores y son gente muy, pero muy profesional. Entonces, la estamos sufriendo. Yo ahora les pedí que no vayan a bajar los brazos, porque el fútbol es así. ¿De qué vienen las goleadas? Casi siempre vienen de desorden. Y nosotros nos desordenamos mucho, quisimos ganar, a veces ganar la guerra solos, pretendiendo hacer dribblings que traían como consecuencia la velocidad de Necaxa es mucha. Sabes que son muy buenos muchachos y son muy trabajadores, muy trabajadores. Cierto es que hoy se vino la noche, fue la actuación tan fea que damos la impresión de no saber jugar a nada, pero apenas hace una semana la crítica y nosotros mismos nos sentíamos contentos con lo que habíamos hecho. Un poquito también bajamos los brazos y cosas que no se debe hacer.
Enrique Mesa justificando de cierta manera que son buenos muchachos. Perfecto, son buenos, que los lleve a comer, que los lleve a comer cada fin de semana, que vaya y comparta con ellos. Pero acá tienen que sumar puntos. Un equipo que va a terminar seguramente último en la porcentual. Falta muchísimo, el resto de la apertura, todo el clausura, mucho por jugar y todo es posible. Pero ojo, ojo, Juárez va sumando, va sacando puntos. Le acaba de ganar a Toluca. A Toluca le ganó Juárez. El propio San Luis, que tuvo fecha libre, empezó bien el campeonato también. Entonces, Chivas suma un punto, está anteúltimo la porcentual. Atrás, más allá de la derrota, empezó bien. Querétaro sumó 3 puntos importantísimos. Entonces se les empieza a escapar ciertos equipos. Es verdad que Veracruz no divide como dividen el resto de los equipos. Un par de victorias lo coloca en buena posición, lo cual compromete a Chivas. Pero Chivas tiene que estar festejando esta derrota de Veracruz. Porque hay algo importante, que cuando se pierde de esta manera, el futbolista pierde confianza. Llega al próximo partido y al resto del campeonato llega mal. Dice, somos malos, somos inferiores, nos pasaron por encima. Y un equipo como Necaxa, que no se caracteriza por ser un equipo goleador ni tampoco es uno de los grandes planteles de México, para nada. Un plantel que en un momento lo están desmantelando, que llegan algunos jugadores interesantes, llegan, pero pierden muchos buenos valores, Necaxa. Le metió 7. O sea, es humillante perder de esta manera. Y acá el responsable es Fidel Kuri, quien tendría que renunciar como propietario, presidente del conjunto de Veracruz, irse, vender el equipo, dejar el equipo, dárselo a cualquiera, pero que se vaya. No le está haciendo ningún bien, ni a su equipo, ni al fútbol mexicano. Es el cáncer del fútbol de México. Es así, y punto.
Podrá jugar, por supuesto, con los amigos. Pero lo que nos
para algunos es polémico. Para otros, simplemente, es así, y punto.
Pésimo partido de Cruz Azul este fin de semana en la derrota 3-0 ante Querétaro. Querétaro tiene un técnico inteligente como Víctor Manuel Bucetich, uno de los que mejor resultados ha conseguido en México, pero un plantel con limitaciones, donde llega mucho descarte del resto, como Jair Pereira, Tascobosa, Akeloba, Luis Romo, Alcalá como arquero, se fue Thiago Volpi, arquero estupendo para que Alcalá sea el arquero, pero qué bien que se las ingenia Bucetich para hacer buenos planteamientos, porque le ganó bien a Cruz Azul. Ya del arranque se notaba un equipo veloz, un equipo rápido en las transiciones, con Corona sacando un par de pelotas y con Justicia llega Romo y la apertura. Después cambió Cruz Azul, empezó a encontrar la pelota, muchos cambios ofensivos, tuvo alguna que otra situación, sobre el final lo termina liquidando Querétaro. Después las expulsiones y las historias conocidas. Pero es un golpe durísimo para Cruz Azul, que ha sumado 2 puntos sobre 9. ¿Qué dijo Caixinha?
Todo en relación a lo que fue un partido desastroso totalmente del inicio al final, y nos salió barato al final nada más los tres goles, y hay que asumir la responsabilidad en relación a lo que son nuestros objetivos. Están muy claros, queremos el 18 de septiembre ganar la League Cup y el 15 de diciembre queremos ganar la Liga. Que esto sirva de lección. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que tener un sentido autocrítico, hay que seguir a trabajar. Pero la única cosa que nos va a pasar es que vamos a ser campeones conociendo la derrota. Entonces, nada cambia.
Vamos a ser campeones conociendo la derrota, manera de ganar crédito. Es una cosa de Caixinha. Es un defensor de Caixinha, de este Cruz Azul. Caixinha merece todo el respaldo de aquí hasta que concluya el campeonato. Una vez que termine el mismo, si no logra un título, o si no logra un nivel futbolístico de esos que uno dice que bien que juega, que cerca que estuvo de un campeonato, que se le escape de manera injusta, correcta, no sé, sobre el final, por una mala decisión arbitral, se tenía que terminar un ciclo. Porque ya ha tenido respaldo, jugadores, tiempo para que el equipo mejore. Y este arranque de torneo ha sido pésimo, con 2 puntos sobre 9. Hoy hay que respaldarlo. Lo que peor podría hacer el Cruz Azul es despedirlo. Caixinha tiene que tener el respaldo y tiene que continuar como técnico de la máquina cementera. Pero ojo, hasta diciembre, hasta que termine el año. Y ahí hacer borrón y cuenta nueva. Porque hasta ahora daba esa sensación de un fútbol que iba ascendiendo torneo tras torneo, pero este, después de una larga pretemporada, donde tendría que haber logrado imponer su estilo de juego, ya lo vimos en estos últimos 3 partidos. Termina decepcionando. Aunque el anterior hizo mérito para llevarse una victoria, terminó perdiendo sobre el final con aquel gol de Toluca. Pero el balance es negativo. Ahora sí o sí tiene que ganar para comenzar a recuperar confianza. Si no, la situación va a ser más que preocupante. Es así. Y punto. ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.